Hola a todos y buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de la temporada 16-17 de Nostre Sport. Hoy seguimos sin contar con Antonio, que bueno, que nos ha prometido ya que el siguiente programa estará aquí dando el callo.
Lo vamos a echar.
Pero bueno, como siempre tengo aquí a mi fiel amigo y compañero Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro programa, el número 2 de esta campaña ya. Y bueno, como decía, vamos a echar a Antonio, vamos a echar de menos hoy.
De momento. Bueno, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como siempre vamos a empezar hablando de los resultados de la jornada número 7 ya de la Liga. Jorge.
Pues vamos con la jornada número 7 de la Liga Santander. Real Sociedad 1, Betis 0, Granada 0, Leganés 1, Sevilla 2, Alavés 1, Osasuna 2, Las Palmas 2, Deportivo 2, Sporting 1, Valencia 0, Atlético 2, Real Madrid 1, Eibar 1, Español 0, Villarreal 0, Málaga 2, Atlético 1, Celta 4, Barcelona 3. La clasificación ahora mismo queda con el Atlético de Madrid líder, empatado a puntos con el Real Madrid, que está con líder, Sevilla tercero con 14 puntos y el Barça se queda cuarto con 13. Zona de Europa League para Villarreal y el Atleti, y nuestro Valencia está ahora mismo el 18º en zona de descenso, marcando la zona de descenso con 6 puntos y la acompañan Osasuna y Granada.
Menos mal que dos equipos, pero es que el Valencia.
Por lo menos dos. Por lo menos hay dos, peor que el Valencia, pero vamos, la cosa está malita.
Bueno, la verdad es que sí, el Valencia sigue con su tónica de derrotas, pese a que esta vez el rival era bastante duro. Y ahora vamos justo a analizar el partido del Valencia Atlético, que como bien ha dicho Jorge, 0-2 perdió el Valencia. Y bueno, impresiones del partido, ¿cómo lo viste?
No, la impresión, yo quedé sorprendido porque la gente se tomó bien la derrota dentro de lo que cabe. Para mí el Valencia no jugó tan bien como la gente dice que jugó, ¿no? Yo vi un Valencia, a lo mejor en una primera parte, un poco más metido en el partido, un poco más enchufado, pero en la segunda fue un completo desastre defensivo y en todo momento en el partido se notó que el Atlético cuando quería hacía daño al Valencia, no, y el Valencia no siempre podía hacer daño al Atlético Madrid.
Bueno, la gente lo que se ha tomado mejor, entre comillas, es que el Valencia por lo menos peleó, por lo menos corrió. Y es un poco lo que a veces se echaba en falta, que el Valencia había partidos que realmente ni corría ni presionaba. El problema es que, como tú bien dices, el Valencia realmente corrió, pero corrió mal. Porque Atlético de Madrid, como bien has dicho y como se demostró, cuando quiso hacer peligro y cuando quiso crear peligro, llegaba con facilidad a las mediaciones de Diego Alves.
A mí me dio la sensación de que el Atlético jugó con el Valencia durante todo el partido. Jugó en el sentido de que nos hizo correr cuando estimó oportuno hacernos correr y cuando quiso atacar, atacó sin ningún tipo de problemas. Al contrario, con mucha facilidad. Se cometieron dos penaltis, uno bastante dudoso que fue el primero de Nani, pero un segundo penalti clamoroso de Mario Suárez. Y en todo momento las llegadas del Atlético se sucedían cuando el Cholo mandaba al ataque, y si no, hacía su juego replegadito atrás, un juego trabado. Y para mí el Valencia corrió y corrió, pero por mucho que corriera, era precisamente lo que quería el Atlético de Madrid que hiciera, ¿no?
Para mí, yo, si tengo que dar un titular al partido y decir que creo que pudo pasar, básicamente hemos visto dos equipos totalmente opuestos, Atlético de Madrid. Pese a que fue un proyecto muy similar al del Valencia hace 2-3 años cuando llegaba de Peter Lim, ahora mismo Atlético de Madrid es un equipo hecho, totalmente hecho, un equipo que sabe lo que juega. Para mí no juega bien al fútbol, pero sabe muy bien lo que juega y eso le da una ventaja enorme. Y creo que el Valencia lo que le falta es lo que tiene el Atlético de Madrid. Aparte de tener un rigor defensivo que no tiene, tener arriba unos delanteros que te matan goles. Ni que sea más lejos, el Valencia tuvo una oportunidad clamorosa en la primera mitad de Rodrigo Moreno, que se plantó solo ante Oblak. Y definió bajo con un tiro muy tímido. Cuando ahí, por ejemplo, igual la coge Griezmann y seguramente estamos hablando del primer gol. Esa es la diferencia que igual que Valencia no tiene. Gente de esa calidad que te pueda definir un partido.
Sí, estamos hablando de que el Atlético de Madrid Hoy por hoy tiene, si no es la segunda, será la tercera mejor delantera de la liga, y por estado de forma me atrevería a decir que es incluso ahora mismo el equipo con más pegada de la primera división, teniendo en cuenta que la delantera del Barça no está del todo en forma y la del Madrid tampoco. Tenemos una delantera con Carrasco, Griezmann,
Gameiro.
Y Gameiro, que luego además tiene sus alternativas con Correa y demás, que la verdad es que asusta verlo, porque el estado de forma de Griezmann es espectacular, a un nivel de estrella mundial, y luego Carrasco y Gameiro son los acompañantes perfectos para el francés, ¿no? Y el Valencia, en cambio, pues sigue su tónica de seguir poniendo a Rodrigo Moreno como delantero centro o como cualquier posición del campo, o sea que lo veo incomprensible. Y se notó un poco incluso cuando salió Santimina, ¿no? Que es un jugador que le echa muchas ganas, que tuvo incluso una ocasión también bastante importante, que estuvo algo lento y consiguió el defensa del Atlético llegar a quitarle el balón, pero Valencia realmente poco más arriba, ¿no? Nani ni se vio prácticamente, fue mucho correr, alguna jugada de desborde, pero excepto... Creo que la primera jugada del partido, sí, de Valencia, que hace un buen desborde y un disparo, todo lo demás fue correr como pollo sin cabeza, ¿no? Y tiene que encontrarle sobre todo un sentido a la potencia ofensiva, ¿no?, que tiene Valencia. Hay que encontrar un sentido y canalizar ese buen poderío ofensivo, porque yo estoy convencido que Valencia tiene jugadores bastante buenos arriba. Lo que pasa es que no sabe, ni ellos mismos saben utilizarse, ni de momento no ha habido un entrenador que sepa utilizarlos.
Para mí, y lo vamos a analizar posteriormente en el programa, creo que el Valencia le falta un 9, un rematador puro, pero como el comer. Creo que el Valencia...
Bueno, sí, estamos hablando de que al Valencia...
Con lo que tiene.
Está claro que le falta un 9 que meta goles. Un 9, porque no tiene como tal un 9 puro ahora mismo en la plantilla, ¿no? Algo bastante incomprensible, teniendo en cuenta que el año pasado tenías dos... por aquella manera de decirlo, pero tenías dos nueves y este año no tienes ninguno. O sea, se te ha ido Negredo y se te ha ido Alcácer y no has traído ningún nueve. Te has conformado con quedarte a Rodrigo Moreno, que no es para nada un nueve, no se puede decir que es un delantero rematador, y luego aparte lo único que haces es volver loco a los jugadores, ¿no? Porque Santi Mina un día juega de banda, otro día lo estás poniendo arriba, otro día a la otra banda, Ananil hace lo mismo, empiezas poniéndolo arriba, luego lo cambias otra vez a la banda... Y hay que encontrar encontrarle sentido a lo que he dicho, a la capacidad ofensiva del Valencia.
Yo creo sinceramente que el Valencia está jugando de una manera que históricamente y que últimamente no sabe jugar. Creo que el Valencia siempre ha jugado mucho por banda, ha aprovechado mucho los extremos que tiene, ha tenido extremos muy rápidos. Y creo que el Valencia este año... tiene mucha calidad por las bandas. Tienes a dos laterales que son muy ofensivos, como son Gaia y Cancelo, que se pueden prodigar mucho en ataque. Tienes a Nani, que es un extremo puro que centra muy bien. Tienes también a Bakari por otra banda. Santi Mina incluso puede jugar ahí. Pero no tienes a nadie que pueda rematar esos balones, ni nadie que baje esos balones. Yo creo que el Valencia, teniendo un 9 de mediana calidad, no te estoy diciendo un Lewandowski, te estoy diciendo un Luis Suárez, te estoy diciendo un delantero que realmente sea... que fije los centrales, que fije la defensa, que sepa rematar bien de cabeza, pues crearía mucho peligro, pero ahora mismo realmente no tienes ningún perfil, pero ni parecido.
Sí, estamos hablando de que no solo nosotros somos lo que... Bueno, yo creo que eso lo ha visto todo el mundo, no solo nosotros, pero también lo vio obviamente Cesare Prandelli, y fue lo primero que le pidió a Peter Lim, un delantero para invierno, que en teoría se han hablado incluso ya de posibles nombres para el nuevo 9. Pero claro, eso es muy muy relativo, porque luego ya sabemos que llegará invierno y Peter Lim hará lo que Méndez le diga. Entonces, yo hoy por hoy pienso que tal y como está el Valencia, el delantero del Valencia debería ser Santi Mina, que hoy por hoy es el que más gol tiene en el Valencia Club de Fútbol, y Valencia debe dar uso al desequilibrio de Nani por banda y al desequilibrio también de Zakaria Bakali por la otra banda, que es un jugador que está completamente desaparecido. Yo creo que el trabajo más importante que podría hacer Cesare Prandelli ahora que coge el equipo de nuevas es poner en forma a un Bakali que hasta ahora solo nos ha servido como revulsivo en X partidos, ¿no? Y que me parece un jugador con mucha proyección y mucho futuro si consigue superar todo ese seguimiento de lesiones y ponerse en forma.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que Bacalli es un gran jugador. Siempre que ha jugado lo ha hecho bastante bien, pero creo que está jugando muy poco para lo que hace en cada partido. Y bueno, hablando un poco de... Ya que hemos hablado del conjunto, me gustaría un poco que nos centráramos en alguna individualidad. Antes de hablar de hombres de partido y demás, me gustaría que nos centráramos en varios nombres que han estado un poco en el juego de Huracán, digamos. El primero de ellos es Munir. Munir y jugó media hora, 20 minutos contra el Betis, que hizo muy buenos minutos. La gente dijo, madre mía, este chaval tiene que jugar todos los partidos. Y a partir de ahí ha estado desaparecido. Es decir, desaparecido a un nivel de que no se le ha visto, prácticamente no ha aparecido, no ha chutado a puerta que yo recuerde. Es como, no sé, hay gente incluso que le está catalogando que le falta actitud o que incluso no sale con la intensidad que debería. Yo no voy a entrar en eso tan pronto, pero es verdad que de tanto se esperaba y de un jugador que tiene calidad, porque tiene calidad, no está apareciendo lo que debería.
Bueno, Munir, es cierto que, como tú has dicho, tuvo muy buenos minutos contra el Betis, luego ha sido muy intermitente, no ha influido en gran medida en el juego del Valencia. Y también rompiendo una lanza a su favor, hay que decir que Munir no ha sido ni va a ser nunca tampoco un 9 puro. Es un hombre que más bien en el Barça ha tendido a ser siempre desplazado incluso a la banda por tener jugadores en el medio como Suárez, como ya tuvo a Messi en su día jugando de falso 9. Y no ha sido un jugador nunca de meter una gran cantidad de goles. Ha salido alguna vez, sí que es verdad que ha salido alguna vez en el minuto 60, en el 70 con el Barça, ha marcado un par de goles, pero claro, estamos hablando de que tiene asistentes de la calidad de Neymar, de la calidad de Messi, de la calidad de Iniesta, de la calidad de Rakitic, que el Valencia hoy por hoy no tiene ni de lejos, ¿no? Entonces, si no tiene esa capacidad de pase, esa capacidad de llegada, no podemos esperar tampoco de Munir que rinda al mismo nivel que rendía los 20 minutos que jugaba en el Barça, ¿no? Hay que darle tiempo a que se adapte, a que si va a jugar de delantero se adapte a esa nueva posición, porque es una posición nueva para él, y yo creo que es un jugador con calidad y que poco a poco podemos ver un buen resultado de él.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero es verdad que bueno, que se esperaba mucho de él. Yo creo que la gente esperaba un resultado inmediato, pero no hay que olvidar que es un jugador pues que ha sido toda su vida deportiva suplente del Barça, y como bien dices, pues es fácil jugar si tienes detrás a los jugadores de esa calidad. Y el Valencia, por desgracia, pues a mí no los tiene. Y también antes de ir a hablar... Bueno, no, vamos a dejar lo de los hombres de partido para más adelante. Vamos a hablar ahora de la figura de Boro, que ha sido el último partido, esperemos, de Boro en esta nueva etapa como entrenador. La verdad que, bueno, no pudo ser con victoria, pero la verdad es que la gente sigue estando muy agradecida a su labor, a su humildad. Y la verdad que sus declaraciones dijo que, bueno, la verdad que es muy sensato, diciendo que ha llegado a Madrid... En la primera parte de Valencia estuvo bastante igualado todo, no pero que en la segunda parte el Atlético de Madrid sí, verá que me acabó dominando el Valencia, y el Valencia lo único que sí que es cierto que aguantó vivo, entre comillas, hasta los últimos minutos, que pudo intentar empatar con un cazazo de Mangala que a punto estuvo de entrar, que fue para mí la ocasión más clara que tuvo el Valencia en todo el partido.
Sí, las ocasiones de Valencia no fueron demasiado seguidas durante el partido. Y en cuanto a la figura de Boro, pues hay que decir que, haciendo honor al refrán, milagrosa Lourdes, ¿no? Y Boro, otra cosa mejor de lo que ha hecho con el Valencia estos tres partidos que ha estado en el banquillo, no puede haber hecho. O sea, dos victorias contra dos recién ascendidos, pero hay que recordar, como ya recordamos en el anterior programa, dos recién ascendidos peleones que están peleando mucho en cada jornada, y que para un Valencia que venía de cuatro derrotas seguidas no suponía nada fácil enganchar esas dos victorias seguidas. Y luego pues un Atlético Madrid que estaba enrachado, que venía de ganar y algún partido por goleada, y que con la pegada que demostró tener ahí arriba, pues era complicado conseguir un Valencia a ese nivel tan pronto. Y bueno, ahora tienes un partido contra el Sporting de preparación. Yo creo que ese partido debería el Valencia sacarlo, debería entre comillas, porque debería sacarlo entre comillas con solvencia, con el nuevo entrenador, estrenando nuevas estrategias, tiene tiempo, quiero decir, no va a ser un partido en dos días, tiene tiempo para ensayarlo todo medianamente, y luego viene el Barça, y Y ahí, claro, ahí habrá que hacer lo mismo con Prandelli que hicimos con Boro, ¿no? Milagros a Lourdes también, porque lo veo complicado. Pero bueno, siempre es posible, Mestalla, siempre se puede sacar algo, ¿no? Si el Valencia hace un partido, porque he visto peores Valencias que este, que han conseguido ganar o empatar contra el Barça. Y hay que ver lo que pasa, y como ya dijimos en el anterior programa, hay que simplemente darle las gracias a Boro por estar siempre al servicio del club, y vuelve ahora a su puesto. Si puede dar algún consejo a Prandelli, pues yo creo que bienvenido sea.
Sí, de hecho decían que Prandelli mismo ha cogido el trabajo de entrenamientos y demás que tenía preparado Boro para esta semana, lo ha calcado tal cual como base. Y bueno, ya nos quedan pocos minutillos para ir a pausa. Entonces, bueno, vamos a analizar ahora brevemente los hombres del partido, quiénes fueron los mejores. Evidentemente creo que los dos vamos a coincidir en uno, que es Diego Alves, pero vamos a dejar eso aparte porque creo que se merece que tengamos un minutillo para hablar solo de él.
Es que es el que más tocó el balón, de Valencia.
Y bueno, quitando de Alves, que evidentemente los dos coincidimos, los otros dos para mí fueron Dani Parejo. Para mí hizo otro partidazo, creo que muchas jugadas que igual tenía cuatro jugadores presionándole, conseguía siempre filtrar el balón, conseguía siempre pasar, jugar. Para mí fue impresionante su labor, creo que se ha reconciliado con casi toda la afición. De hecho, en varios cores que sacó, la gente se levantó para aplaudirle, le coraron su nombre incluso en algunos momentos. Pero es verdad que, bueno, que se lo ha ganado jugando y de verdad esforzándose. Y para mí otro nombre fue Gaya. Creo que Gaya hizo un buen partido, creo que estuvo bien en defensa, de hecho salvó una ocasión clarísima de Gameiro en un mano a mano que consiguió quitarle en el último segundo. Y la verdad es que no se prodiga mucho últimamente Gaya, pero creo que este último partido estuvo bastante acertado. Te digo estos dos porque tampoco hubo mucho más que destacar.
Bueno, yo coincido contigo obviamente en lo que hablaremos luego de Diego Alves. Y bueno, también coincido los otros dos, pero por decirte otra cosa que no sea eso, por generar un poco de debate, te diré que me gustó mucho también el Joaquín Mangala, que me pareció que lo hizo muy bien con el trabajo que tenía, porque tener un lastre al lado como Adelín Santos y tener delante a Griezmann, a Carrasco, a Correa y a Gameiro, es muy complicado teniendo la defensa que tiene el Valencia y siendo tú el Joaquín Mangala. Y lo hizo bastante bien, supo dominar durante gran parte del partido las acometidas del Atlético. Luego al final pues ya incluso acabó lesionado de lo que tuvo
jugando de delantero.
Jugando ya casi de delantero al más puro estilo Piqué. Y también te diría que me gustó, excepto en una jugada, bueno, me gustó mucho Dani Parejo, pero me gustó, excepto en una jugada, Montoya. Montoya me pareció que hizo un gran trabajo defensivo, sobre todo. Excepto la jugada del gol de Griezmann, que yo creo que tiene mala suerte, se resbala cuando le hace el interior, creo que es Carrasco el que le hace el interior, ¿no? Y luego del pase, pero sí, es cierto que luego el gol no se le puede atribuir a Montoya, ni mucho menos. Adelín Santos se come toda la espalda de Torres, luego en el rebote se quedan todos ahí quietos y llega Griezmann y marca. Pero por lo demás, Montoya me pareció que hizo un gran trabajo defensivo, que es lo que de lo que carece mucho Joao Cancelo, ¿no? Y de lo que se le pide mucho a Joao Cancelo, que él hace muy bien.
Y sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad que Montoya también, yo de hecho iba a decir Montoya como uno de los hombres del partido, pero es verdad que ese error, entre comillas, en el gol, en el cual es cierto que se medio resbala, pero que pierde la marca de Carrasco, que todo empieza por esa banda, es cierto que un poco le condenan no haber sido elegido. Y bueno, como ya hemos dicho, tenemos dos minutillos y vamos a hablar de Diego Alves, total protagonista. Ya este hombre no sé cuántos récords más va a batir, porque lo volvió a hacer. Dos penaltis en contra. En primer lugar, antes de hablar de los penaltis, quiero decir que es vergonzoso. El primer penalti me parece de chiste, porque no hay nada. Correa se tira, nada más ve llegar a Nani. El segundo no hay nada que objetar, es penalti clarísimo. Pero el Valencia, hay que recordar que lleva 5 penaltis en contra en 7 jornadas, que es que ya vamos para récord. Yo no he visto ya nunca algo así.
Bueno, yo normalmente atribuyo los penaltis del Valencia básicamente lo que son siempre, que suele ser un robo, o bueno, a no ser que sea un penalti clarísimo. Pero en esta ocasión yo diría que es incluso 50%, ¿no? El Valencia sí es cierto que tiene tal cantidad de desajustes defensivos y tal cantidad de fallos defensivos que al final se acaban cometiendo muchos penaltis tontos. El penalti de Cancelo, que fue contra Las Palmas, es un penalti tontísimo. El penalti de Eibar, es más discutible, las manos de Antenor es más discutible, pero aún así son manos y el árbitro interpreta que puede pitar, se pueden pitar. El penalti de Mario Suárez es un penalti escandaloso, de niño de primaria. Y el penalti de Nani no es. Sí que es cierto que, bueno, pues hay unos que son, otros que no son. Por el árbitro que pitaba el otro día, que era Clos Gómez, te podría decir que lo estaba deseando, o sea, estaba deseando pitarlo. Pero bueno, el segundo, sin lugar a duda, es penalti. De todas formas, esos penaltis, gracias a Dios, no marcaron el resultado del partido, porque eso lo que lo marcó fueron las jugadas. Y por suerte tenemos un porterazo como Diego Alves, que supo parar los dos.
Sí, la verdad es que Diego Alves, que tal le menciona aparte, ya batió el récord de la liga en Leganés, parándole el penalti a Szymanowski, y ahora otra vez ha parado dos más. El primero me parece una barbaridad la parada. El segundo es verdad que no está tan bien tirado. Aún así lo adivina bien, pero el primero es un penalti fuerte cerca de la escuadra que se tira y a mano cambiada consigue salvar a todo un delantero como el Griezmann, que es un grandísimo jugador.
Sí, es más mérito incluso que yo, para mí, pienso que ninguno de los dos penaltis está mal lanzado. Son dos penaltis, uno va más colocado, otro va más fuerte y un poquito menos colocado, pero en cuyo caso los dos me parecen... Y bueno, a mí me parecen todos los penaltis me parecen difíciles de parar, ¿no? Pero no estamos hablando de que Griezmann lo tiró a Lopanenka, ni de que Gavi lo tiró fuerte al medio, ¿no? Un penalti de Griezmann que era fuerte a media altura al lado derecho de la portería de Diego Alves, que saca la mano, por cierto, a mano cambiada, que es un paradón impresionante, y luego un tiro colocado, aunque menos fuerte, de Gavi al lado justo contrario. Y se los adivinan los dos, o sea, teniendo en cuenta que a un delantero como Griezmann, que sabes que te va a tirar un penalti, te lo puedes estudiar antes del partido, pero cuando te cambian el lanzador es más difícil adivinar el sitio donde te lo va a lanzar Gavi, ¿no? Y Diego Alves tuvo esa capacidad de adivinarlo con ese juego de cintura que tiene, que casi engaña más él al delantero que el delantero a él cuando va a tirar.
Sí, la verdad es que Alves es increíble. Yo no entiendo cómo se dudaba de que jugara Diego Alves cuando me parece mejor portero con diferencia. Y la verdad es que sí, que es impresionante, que hay que felicitar cualquier cosa que haga, porque lo de los penaltis y Alves es parece un embrujo realmente, porque es que es imposible marcar un penalti a este jugador, no, a este portero. Y bueno, vamos ya con una breve pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
A partir de les 5 i mitja de la vesprada, tots els dijous, per UPV Ràdio, escolta els viatges de Carlos Carlos. Podràs caminar a ritme de música, volar amb la literatura, imaginar amb la fotografia... Viatja cada setmana amb els viatges de Carlos Carlos.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de el hombre propio o nombre propio de la semana, que es el nuevo entrenador del Valencia, Cesare Prandelli. Como ya lo conocéis muchos, el que fue seleccionador de Italia en la Eurocopa del 2012. Estuvo del 2010 al 2014 como entrenador. Y... bueno, la verdad es que es un nombre propio, es un entrenador, por fin, entrenador, vamos a dejarlo ahí, que no es ni un comentarista, ni un delegado, ni un preparado físico, es un entrenador de verdad, que ya en Valencia es noticia tener eso. Y bueno, para empezar me gustaría que analizáramos las declaraciones tanto de Prandelli como de Suso. Nuestro Sport estuvo en la presentación del nuevo entrenador Che en Mestalla, y la verdad es que hay algunos comentarios, sobre todo de Suso, que dan que pensar y vamos a analizar ahora. Primero de Prandelli, la verdad es que, bueno, las declaraciones...
Todos los comentarios de Suso dan que pensar, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero estos en concreto hay algunos que la verdad que es para analizarlo, pero detenidamente. Pero bueno, Prandelli básicamente en unas declaraciones, bueno, en medio español, medio italiano, bueno, más italiano que español.
Español, como el italiano de Joaquín, igual.
Sí.
El italiano de Joaquín y la Fiorentina, pues el español de Prandelli aquí en España.
Pues básicamente porque decían que iba a ser mitad y mitad, pero la verdad es que las declaraciones fueron en italiano y bueno, más o menos la gente pudo entender parte de lo que dijo, pero en pocas palabras recalcó mucho la palabra equipo, muchísimo, equipo, equipo, equipo.
Sería la única que se sabía.
Que básicamente quiere hacer que el Valencia juegue en equipo, que ya ojalá consiga, que ya sería mucho, porque hoy en día no somos un equipo. También dijo que quiere analizar a los jugadores. Él es un entrenador que se caracteriza mucho por mejorar lo que tiene. Es una especie de psicólogo también. Todo el mundo lo cataloga como eso. Y aparte, cuando le preguntan por el sistema, él dice claramente pues que es un entrenador que... siempre se dice que es el entrenador italiano más español. Que es un entrenador que no es puro catenaccio. También defiende bien, evidentemente, porque va en los genes. Pero le gusta cuidar el balón, le gusta jugar al toque. Es un entrenador bastante ofensivo. No ofensivo como Neville o como Yestarán, no ofensivo otro tipo de...
No, esos eran ofensivos a la vista.
Y la verdad es que, bueno, básicamente dijo que no prometió nada, dijo que el Valencia debe estar en la Champions porque históricamente es un equipo Champions, debe estar ahí, pero que tampoco puede prometer que en un mes vaya a estar en Champions. Ahora mismo su objetivo es sacar al Valencia de los puestos de abajo de la tabla y dijo que en 3 meses se empezará a ver un avance y un adelanto de lo que él quiere en su equipo.
Bueno, ¿en cuánto has dicho?
En 3 meses, dijo
en
él.
3 meses se empezará a ver un avance. Joder, pues entonces vamos apañados hasta dentro de 3 meses. En 3 meses cuando le traigan todos los fichajes, entonces ya veremos un avance, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que Prandelli no me parece un mal entrenador, la verdad. Sí es cierto que pienso que han confundido en el Valencia tener experiencia con tener mucha edad. Pienso que han confundido, porque Prandelli es cierto que tiene experiencia, pero no tiene experiencia como ganador. Tiene una experiencia entrenando a muchos equipos, que podríamos decir que perfectamente Paco Gémez puede haber entrenado a 20 equipos, pero Paco Gémez sigue siendo Paco Gémez. Vamos a ver, lo tiran a las 7 jornadas de Granada, lo tiran a 2 temporadas del Rayo. Quiero decir, nadie espere que Prandelli sea el nuevo Cholo Simeone. Hay que ver, o sea, hay que ver, porque Prandelli en su carrera ha ganado más bien poco. No lo vamos a engañar tampoco, ha ganado más bien poco. Es cierto que yo creo que no ha tenido su disposición nunca una plantilla como la del Valencia, quizás en la Roma, pero recuerdo que la Roma
no llegó a entrenar por motivos personales.
La Fiorentina no tenía tampoco ni mucho menos un grandísimo equipo. Quizás la selección italiana tuvo el mejor equipo que ha entrenado él y lo consiguió llevar a la final de la Eurocopa. Entonces, vamos a ver, yo creo que el mejor equipo o el segundo mejor equipo que ha entrenado Prandelli es el Valencia.
Yo creo que lo que todo el mundo, y creo que yo incluido, y yo lo dije en su época, enamoró de Prandelli fue que por primera vez en la historia de Italia jugó bien al fútbol, que eso ya es algo muy meritorio para esa selección italiana que no se caracteriza precisamente por jugar al toque.
No, sí, está claro. O sea, hay que atribuirle los méritos que merece. Es cierto que es el autor de la italiana más jugona, diría yo, de incluso de la historia, pero hay que decir también que al Valencia no le interesa jugar bien y perder. No sé si me entiendes. O sea, al Valencia le interesa ya, le urge ganar y rápido. Porque llevamos 7 partidos y 5 derrotas. Entonces, le urge ya empezar a ganar. Es cierto que si se puede jugar bien, perfecto, pero si no se puede jugar bien y podemos ganar, más perfecto todavía. Entonces, hay que ver los primeros partidos de Prandelli. Sí que es cierto que los tomaría un poco como referencia, más que nada porque tiene pruebas importantes como el FC Barcelona, tiene encuentros importantes, pero el Valencia tiene ya empezar a ganar a rivales como el Sporting, como del perfil de Español, de Celta, todos esos rivales tienen que empezar a ganar ya. Nadie ha dicho nunca que aquí se le exija al Valencia ganarle todos los partidos al Barça, ganarle todos los partidos al Madrid, como se hace en medios mesetarios, ¿no? Pero que por lo menos compita en esos partidos y que gane a los que que obviamente Valencia, por estatus y por historia, puede ganarle, ¿no? Que es equipos que estén por debajo de tercero o cuarto puesto.
Sí, la verdad es que, como bien has dicho, la gente tampoco puede esperar que venga aquí Plan de Liga en estos partidos 5-0. Evidentemente no va a ser así. Pero lo que a la gente le ilusiona, y creo que a mí incluido, no es solo ya el hecho de que sea Prandelli, sino el hecho de que por fin Meriton, tras cuatro fiascos, se haya dado cuenta de que falta un entrenador de verdad. Y un entrenador que, bueno, que es cierto pues que no ha ganado ningún título, pero también es cierto que los equipos que ha estado, salvo igual la época de Galatasaray, que tampoco hizo gran cosa, la Fiorentina, hay que recordar que la consiguió meter en Champions todos los años.
Sí, estamos hablando de la Fiorentina de Prandelli, era un equipo que jugaba muy bien y que, para ser la Fiorentina, es cierto que hizo un muy buen trabajo.
En Europa League, hay que recordar que llegó a semifinales de, de la Europa League, que fue el año que le eliminó, si no recuerdo mal, la Juventus, pero en los últimos minutos. Es decir, la Fiorentina jugó muy bien a fútbol y hay que ver si ese estilo se adapta un poco al Valencia y si de verdad pues el Valencia y los jugadores se adaptan a él. Yo pienso que es un entrenador profesional, es un entrenador que aparte sabe tratar a los jugadores y aparte les da mucha caña físicamente, que es algo bueno y que al Valencia le hace falta. Y creo que también, como bien ha dicho Ranieri y Carboni, que han hablado un poco sobre la figura de Prandelli esta semana, han dicho que es un entrenador que es un psicólogo, que es una persona que hace mejor a los jugadores que tiene, que hace falta porque tenemos jugadores con mucha calidad, pero que a veces parece que en el Valencia no sean capaces de demostrarla. Y creo que, bueno, si le aciertan también con los fichajes en invierno, que ahora comentaremos que le han prometido ya, supuestamente, y él consigue dar con la tecla, pues igual la temporada se puede salvar.
Bueno, es el tema, ¿no? El tema es que Prandelli consiga dar con la tecla para dominar esta plantilla de Valencia, que por momentos parece indomable. Y quiero decir indomable porque es normal que una plantilla no la domine ni un preparador físico, ni un comentarista, ni un entrenador que viene de Portugal, de Río Ave, pero un entrenador profesional y que lleva muchos años en esto, como este Sara Prandelli, yo pienso que tiene la capacidad de dominar la plantilla del Valencia, por muy rebelde y por muy vaga, entre comillas, que sea. Digo lo de profesional porque el otro día ya estuvo en el partido frente al Atlético de Madrid, no estuvo como mero espectador, sino que estaba apuntando, estaba viendo detalles, apuntaba cada detalle que se le ocurría, que se le debió acabar la tinta seguro del boli porque había mucho que apuntar. Y como entrenador me parece que puede funcionar, pero claro, eso no, nunca te puedes aventurar a decirlo, ¿no? Hay grandes entrenadores y que han llegado a equipos y no han funcionado, y viceversa, ¿no? Y entrenadores con muy poca experiencia que han llegado aquí y tampoco han funcionado. Pero por lo menos es un cambio. Yo pienso que lo bueno es que es una escucha de Meriton hacia la afición del Valencia, de traer un entrenador por fin que se dedique a entrenar, ¿no? Se haya dedicado a entrenar toda su vida.
Que parece raro, ¿eh? Pero te decimos que es algo muy raro.
Claro. Un entrenador que sea profesional, o sea, que se haya dedicado a eso durante toda su vida, aparte de jugar a fútbol como Prandelli, y me parece un acierto de momento, ¿no? Me parece un momentáneo acierto de Meriton.
Bueno, ahora simplemente comentar que, bueno, como has comentado tú antes, la petición de Prandelli fue un 9. Yo creo que se dio cuenta antes de venir al Valencia, cualquier persona se dio cuenta, parece que ya Estarán no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta, y en principio Peter Lim pues le ha dicho que sí. Antes de cambiar del tema Prandelli, aunque no es puramente Prandelli, pero sí que quiero hablar de Suso, porque te voy a comentar brevemente un par de declaraciones que hizo, que la verdad que a mí me dejaron un poco asombrado, porque
a mí también.
La verdad es que fue un poco de chiste, porque cuatro meses antes de lo que ha pasado ahora con Prandelli, él mismo presentó a Paco Ayestarán y dijo frases como que el Valencia había optado por Ayestarán porque un entrenador top no vendría con hambre de títulos. Eso me parece lamentable, esa declaración, porque es absurdo. No creo que Guardiola ahora diga, no quiero ganar títulos. Me parece algo muy, muy absurdo. Dijo también que se contaba con Ayestarán porque era un hombre de la casa, porque conocía al club, porque prefería un perfil de un entrenador menos experimentado que igual calara más dentro de la plantilla. Y ahora es todo lo contrario. Ahora dice, no, es que se busca un refuerzo, un entrenador con experiencia. Y dijo textualmente que Ayestarán se fichó porque, bueno, te voy a resumir, en pocas palabras, porque era barato, básicamente, porque era entrenador barato y porque el Valencia dijo, ¿qué hacemos? ¿Fichar un entrenador caro con experiencia o uno barato sin experiencia? Y dijo, no, el barato sin experiencia. Yo creo que un director deportivo no puede decir eso. A mi parecer no puede decir eso.
Hombre, me parece... Es que me parece muy lamentable. Me parece muy lamentable los comentarios de Suso. Más que nada porque es un señor que se contradice constantemente. O sea, yo creo que no se acuerda de la semana anterior lo que ha dicho y vuelve a decir otra cosa completamente contraria a lo que había dicho. Hace, o sea, en la misma rueda de prensa dijo que se fichó a Yestarán porque era un entrenador barato y luego dijo que había dinero para fichar en invierno. O sea, ¿cuánto dinero ha hecho el Valencia en 4 meses? Porque Alcácer se vendió prácticamente antes de que acabara el mercado. Estamos hablando de que ya estaba vendido. El dinero que tenía el Valencia hace 4 meses es el mismo dinero que tiene ahora. No ha ganado, no ha hecho un contrato millonario con nadie. Quiero decir, el Valencia, el dinero que tenía agosto es el dinero que va a tener para diciembre. A no ser que tenga salidas en diciembre también, que hoy por hoy no están apalabradas ni hay ningún rumor de que ningún jugador del Valencia vaya a salir. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que te atrevas a fichar a un entrenador barato sin experiencia? Alegando que el Valencia no tiene dinero y cuando viene un entrenador como César Brandelli, que tampoco imagino que haya costado un dineral tampoco, te atrevas a decir que tiene a su disposición un montón de dinero para fichar en invierno. Me estás diciendo entonces que le has hecho la cama descarada a Yestarán, ¿no? Que le vendiste una cosa de proyecto austero porque el Valencia no estaba clasificado para ningún sitio, porque era un entrenador calificando, o sea, parafraseando y como él lo ha calificado, barato. Y como César Brandelli es un entrenador con experiencia y más o menos calidad, le estás diciendo que tiene a su disposición todos los recursos del club. Vamos a ver. O sea, ¿no debería cualquier entrenador del Valencia tener a su disposición todos los recursos que tenga el club?
Sí, bueno, yo lo que opino sobre este tema es que ahí estarán básicamente... Es un entrenador que era ver, oír y callar. Realmente eran, vale, tienes que hacer esto, voy a vender a este jugador, vale. Voy a hacer esto, vale. Y hay entrenadores, pues... como Brandelli o como muchos entrenadores que no toleran eso. Realmente viene a un equipo y dice, yo no, perdona, aquí el que manda soy yo. Yo soy entrenador, yo exijo esto. Si nos parece bien, coged a otro, básicamente. Otra declaración que realmente, que es la última que vamos a analizar porque ya nos quedamos sin tiempo antes de la pausa, es que Suso dejó entrever que básicamente el que le dieran el equipo a Yestarán era un premio por haber ganado en el Camp Nou y por haber salvado al equipo. Como si salvar al Valencia hubiera sido meritorio. La verdad que es que me parecen muy lamentables esas cosas que un director deportivo diga como si estuviera vendiendo algo de verdad objetivo.
Realmente lo dice como si se lo creyera hasta él mismo, ¿no? Se está creyendo, parece incluso que se está creyendo lo que está diciendo. Y para empezar no puedes premiar a un entrenador por ganar en el Camp Nou, no lo puedes premiar con una temporada... con dos temporadas enteras, ¿no? Eso es una barbaridad. Y luego que para mí... La salvación del Valencia del año pasado, del que menos depende, es precisamente de Poco Yestarán. Es una salvación que se da por demérito de los rivales, prácticamente por mucho demérito de los rivales, y con algo, si no diría yo el 1%, el 2,8%, de mérito de los jugadores que tuvieron el pequeñito pundonor de sacar al equipo...
donde lo habían metido ellos.
Exacto, donde ellos mismos lo habían metido durante todo el año. Entonces... no tienes que premiar a un entrenador que no ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Porque está claro que si tú vas al Camp Nou y ganas después de perder 17 partidos seguidos, no es gracias al entrenador. Porque el entrenador ya llevaba ahí 4 jornadas. Estamos hablando de que es gracias a los jugadores si tienen. Y gracias entre comillas. Porque ahí te demuestran el tipo de jugadores que son. Que van al Camp Nou y ganan y luego son capaces de perder 4 partidos siguientes contra equipos de media tabla. Por lo tanto, estamos hablando de que. Es completamente una gestión ridícula de Suso García Pitarse en cuanto al banquillo del Valencia. Y yo creo que le sirve también como excusa para decir, no, es que ahí estarán, no pasa nada, un entrenador que se puso barato y solo le quisimos probar porque dale, no. A ver, no puedes hacer eso. Y yo creo que simplemente el Valencia no encontró en ese momento un entrenador que quisiera venir. Yo creo que no lo encontró y optó por ahí estarán en vez de esperar un poco más y fichar un entrenador. Yo creo que incluso a lo mejor ni siquiera lo buscó en ese momento.
Sí, se ofreció y dijo, vos
simplemente
este
simplemente dijo, ahí estarán y ya está. Teniendo un mercado justo este verano amplísimo en cuanto a entrenadores sin equipo, ¿no? Acabamos de ver al mismo Brandelli, Pellegrini mismo se quedó sin equipo, ahora mismo Marcelo García Toral también se había quedado sin equipo. una cantidad de entrenadores sin equipo importantísima, y al Valencia estando con Paco y Estalón.
Sí, por último, antes de irnos a la última pausa del programa, comentar eso, que Suso, la verdad que no te digo que miente, pero sí que se contradice constantemente. Y la última contradicción también, que vamos a comentar, y que con esto concluiremos el tema, es que cuando le preguntaron en la rueda de prensa si Marcelino era la primera opción, porque realmente lo era, le dijo que no, que era una opción, pero que realmente su primera opción era Prandelli. Esta está desmintiendo, porque si realmente la primera opción era Prandelli, ¿para qué vas a la Federación de Fútbol Española a pedir que dejen de entrenar? Es decir, me está diciendo que si la Federación te dice que sí, ¿y qué tienes? ¿Fichas a los dos entrenadores? Es que no tiene sentido.
Estamos hablando de que es algo obvio, ¿no? Si tu primera opción es Prandelli y Prandelli lleva a fichar por el Valencia, ¿qué haces pidiendo a la Federación que deje entrenar a Marcelino para el Valencia, no? Lo que es obvio es que Marcelino García Toral era la primera opción del Valencia, por eso fue a Federación a pedir un recurso para el entrenador, que no se concedió, y a partir de ahí se dijo, bueno, no tenemos a Marcelino, tenemos hablado esto con Prandelli, y viene Prandelli. Tampoco te quiero decir que uno se fuera el primero y otro el segundo, quizás los dos estaban ahí para ser entrenador del Valencia, y lo de Marcelino era algo que se tenía que hacer, ¿no?, para que Marcelino llegara a entrenador. Entonces, ¿se puede decir que Prandelli era segundo plato? A medias, ¿no? Es un segundo plato a medias. Yo no lo sé, no estoy seguro como para decir. El Valencia a lo mejor ya tenía algo hablado con Prandelli, pero se guardaba la opción de Marcelino por si acaso, y era lo de la Federación algo que tenía que hacer sí o sí, si quería que Marcelino viniera al Valencia, ¿no? Por intentarlo que no quede.
Sí, bueno, la verdad que, como ya hemos dicho, Suso, la verdad que no. Se ha cubierto de gloria en sus declaraciones y, bueno, esperemos que de verdad haya acertado, que siga acertando y que los fichajes de invierno sean acertados también, y esperemos que la temporada se pueda salvar. Vamos con la última pausa y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Siento 2.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, Sen2.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a acabar con el tema Valencia, con la sección de breves del Valencia. Tenemos poquillas cosas. La primera es la poblada enfermería. Básicamente, como ya sabemos, Mangala acabó con molestias. Por suerte, según informan, aunque no vaya convocado con Francia, porque ya lo convocaron, pero al final por las molestias no puede jugar, dicen que es solo una contractura y que en principio estará disponible con el partido contra el Gijón, contra el Sporting Gijón, que es en 2 semanas por el parón de selecciones. Buena noticia, porque por lo menos en principio el Valencia contará con Garay, que ya ha entrenado con normalidad con el grupo y ya en principio contará con la dupla de garantía. Y también otros jugadores que están con molestias han sido Alves, Parejo, Enzo Pérez, creo que también Gallá, que han entrenado aparte del grupo, pero que en principio no va a ir a más. Son problemas físicos normales, entre comillas, del partido que hicieron con Atlético Madrid, que supuso un esfuerzo igual extra para estos jugadores que no están acostumbrados a correr tanto. Y bueno, por suerte no se plantea que ninguno llegue a... O sea, que ninguno llegue sin problemas a Gijón. Y bueno, tema Nani. El Valencia se ve que pidió a la Federación Portuguesa que lo liberara del partido, de los partidos que tiene ahora la selección de Portugal, porque acabó también con molestia. De hecho, fue sustituido por precisamente por una molestia muscular, pero la Federación de Portugal ha dicho que no, que lo va, que va a jugar, bueno, que va a jugar, no sé si jugará, pero por lo menos que convocado va a ir. Esperemos que tampoco lo fuercen, porque ya hemos visto que Nani ha jugado, creo, todos los minutos en el Valencia, y que también tiene que tener un descanso, y acabó un poco tocado, y esperemos que, bueno, que no nos lo devuelvan ya lesionado, y porque ahora mismo es una pieza clave en la delantera del Valencia. Y por último, también se está hablando ahora que, con todas las declaraciones que ha hecho, pues lo de siempre, Zorio y compañía, pues de, que el LIM ha reforzado el compromiso financiero, ya que se ve que el Valencia le sobraban 22 millones del crédito que tenía que devolver a Peter Lim, del crédito que se dejó y demás. Y Peter Lim, ese dinero podía reclamarlo en cuestión en de derechos federativos de los futbolistas del Valencia, como diciendo, vale, pues si no me lo podéis devolver, pues bueno, pues yo me quedo con los derechos de jugador, y si lo vendemos, pues la plusvalía es para mí. Y él ha dicho que no. Ese derecho que él tenía no lo ha aceptado, como diciendo que, bueno, esos 22 millones es como ese dinero más que pone para el Valencia. Bueno, la verdad que es un poco reforzando que él quiere seguir en el proyecto. Ahora mismo, hoy por hoy, sin contar fichajes, ha puesto 222 millones, sin contar fichajes y demás, que fueron los 100 iniciales del crédito, de la deuda y demás, los 100 que capitalizó en diciembre y estos 22 extra, más luego contando las acciones del Valencia y demás. Es decir, es un dinero que él ha puesto ya. Ahí nadie le puede reclamar que no lo ha puesto o que ese dinero no está. Y bueno, la verdad que eso es un poco todo hablando del Valencia. Y vamos a pasar ahora a hablar brevemente del partido que jugará la selección española contra Italia. Parece que este programa es todo italiano. Que jugará en Turín mañana, partido oficial ya de la preparación, bueno, de la clasificación para el Mundial del 2018. Y la verdad es que, bueno, ¿cómo ves la convocatoria de ambas selecciones? ¿Cómo ves el partido?
Bueno, me parece una buena convocatoria, más bien, bueno, buena, sorpresiva, de Lopetegui. Deja fuera jugadores, bueno, ya bastante previsto estaba, por ejemplo, lo de Casillas. Deja fuera también a jugadores como Alcácer, y en cambio se lleva a jugadores como Isco, o creo que Asensio también, y la verdad es que, bueno, es un partido para probar. Imagino que Italia hará también lo mismo, y entonces, siempre que es un Italia-España, un partido emocionante, ¿no? Y aunque no sea un partido dentro de un Mundial o dentro de una Eurocopa, es un partido para ver, ¿no? Bonito.
Sí, la verdad es que sí. Ya parece un tópico que se enfrenten estas dos selecciones, porque se enfrentan en prácticamente todas las competiciones que juegan oficiales. Y la verdad es que, bueno, a mí ahora quiero destacar que uno de los objetivos del Valencia, que ha sonado mucho para como futuro delantero, futurible, que es Belotti, el delantero del Belotti. Torino, ha sido convocado por Ventura para este partido porque está haciendo un gran inicio de temporada.
Sí, están hablando de que es un delantero que está marcando bastantes goles con el Torino y es el elegido, parece, como primera opción de Prandelli. Aunque se hablaban de otras opciones también, como la Padula de
Melo.
Bueno, por lo menos medio centro, no es. Hablo de delantero como tal. La Padula del Milán o Jovetic, que también juega un poquito por detrás, suele jugar un poquito por detrás del delantero, pero también Jovetic, gran futbolista, por cierto. Si se le saca todo el rendimiento que se le puede sacar, es un gran futbolista. Y hablábamos de Belotti como la primera opción de Prandelli para ser el 9 del Valencia, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, no sabemos si jugará de inicio porque tiene bastantes delanteros que es posible que pruebe Italia. Y también, bueno, la verdad que lo que la gente un poco espera es que no, son dos selecciones totalmente diferentes y nuevas a las que se enfrentaron la pasada Eurocopa, porque el entrenador de aquella Italia era Conte, que es un grandísimo entrenador y hizo una Italia muy competitiva con una selección bastante flojita, las cosas como son. Y España más de lo mismo, España tenía Del Bosque, que también hemos visto como con Lopetegui ha cambiado bastante el estilo de juego. Yo pienso que va a ser un partido totalmente diferente al que se vio en la Eurocopa, que Italia fue bastante superior a España, Y creo que va a ser un partido, yo creo que igualado, en el que Italia seguramente pues jugará encerrado atrás y intentará pillar alguna contra, poniendo igual a Pelé arriba con un 9 puro, un tanque. Pero bueno, la verdad que será un partido bonito, como tú bien has dicho. Un partido para igual tratar de ratificar esa vendetta que Italia se cobró de la final de la Eurocopa y que ahora España le intentará devolverle de los octavos de la Euro del 2016.
Más allá de vendettas y de historias, bueno, yo creo que Italia, hasta dentro de mucho tiempo, yo creo que no os podrá devolver una vendetta igual, ¿no? De porque claro, no es lo mismo ganarte unos octavos o unos cuartos que ganarte una final por goleada, ¿no? Entonces, pienso que la historia siempre pone oportunidades ahí. Si algún día España e Italia vuelven a llegar a la final de una Eurocopa o un Mundial, podríamos hablar de una venganza de Italia, si es que la consigue, en condiciones. Y hasta entonces, pues yo creo que son dos grandes equipos que siempre da gusto ver cuando se enfrenta Italia contra España, porque son dos países, sobre todo, que viven mucho el tema de fútbol, dos equipos que siempre han tenido esa cierta rivalidad, aunque España históricamente no haya sido tan importante como la selección italiana, pero ahora mismo que sí que España está ahí dentro de las cuatro o cinco selecciones más importantes, se podría decir que junto con Alemania es con la rivalidad que más tiene, porque Italia siempre ha tenido mucha rivalidad con Alemania y ahora está teniendo mucha rivalidad con España, y por eso mismo es un partido bonito de ver, ¿no? No estamos hablando ni de mucho menos ni de la mejor Italia ni de la mejor España de la historia, pero es un partido con mucho nombre.
Sí, bueno, como ya hemos dicho, jugarán mañana, será un partido muy bonito que creo que todo el mundo querrá ver. Y ahora vamos con la sección que tenía ganas ya de que volviera, que es la sección de Jorge Yepes de curiosidades. Y hoy la verdad que no tenemos muchas, estamos empezando, un poco de paciencia, pero la verdad que hay un par que son bastante curiosas y por lo menos para mí bastante divertidas.
Pues bueno, vamos a comenzar con la curiosidad, yo creo que de la semana, incluso diría que es...
Yo creo que va a ser del año.
Puede ser también del año, que es la rajada, como decían en muchos periódicos, de Pichu Cuellar, jugador del Sporting de Gijón. Primero vamos a explicarle la historia, cómo pasó, y luego ya nos podemos reír tranquilamente. Lo que pasó fue que Pichu Cuellar salía de su autobús cuando Abelardo, su entrenador, se dio cuenta de que a un hombre le estaba dando un ataque epiléptico entre los aficionados y mandó al cuerpo médico de lo que era el Sporting en socorro. Cuando en ese momento salía el Pichu Cuellar del autobús, de la expedición, y miraba con un rostro serio hacia la zona donde se había producido ese altercado, cosa que aprovechó un periodista, entre comillas, de La Nueva España, del periódico La Nueva España, para publicar que tras esa mirada Pichu Cuellar miraba desafiante a la afición del Deportivo, ¿no? Algo que no sentó nada bien al jugador del Sporting, que se coló, por así decirlo, prácticamente se coló en una rueda de prensa para cantar las 40 a dicho periodista. Bueno, llamándole, entre otras cosas, idiota. No le dijo hijo de puta, pero dijo que era...
No, bueno.
No se lo dijo como tal, pero dijo que lo que había hecho era de ser un hijo de tal. Y bueno, pues se fue bastante cabreado. Bueno, decías tú que el Sporting había publicado también un comunicado sin ratificar al jugador. Es más, echándole toda la bronca al jugador por haber cometido esa acción, ¿no? Algo que yo tampoco entiendo por parte del Sporting. Porque me parece que tiene razón el Pichu Cuellar, pero...
Igual las formas no fueron adecuadas.
Exacto, las formas le fallaron, más y cuando no es un jugador tampoco súper perseguido por la prensa deportiva. No es un jugador que no es Cristiano Ronaldo ni es Messi, que está continuamente perseguido para ver lo que hacen, ¿no? Entonces, parece un poco desmedido, pero sí es cierto que en ese aspecto tenía razón el jugador del Sporting. Otra de las curiosidades es que ya se han empezado a meter con Alcácer en Cataluña. Lo hicieron en el programa Cracovia, jactándose pues de las pipas, de estar mucho en el banquillo, de que no se enteraba de nada. Y
sí, cuidado que obsesionara a Neymar, que si no tenía Alcácer, que no era Maradona.
Efectivamente.
Textualmente.
Y bueno, la verdad es que era cuestión de tiempo, ¿no? Sabemos que el programa Cracovia se mete con todo tipo de jugadores, pero vamos, Alcácer era en este sentido un objetivo fácil para el programa de televisión. Y por último, destacar unas declaraciones, porque estamos hablando de Italia, pues os digo que me parece raro que no se haya llevado a Balotelli, Ventura, porque él mismo, el propio Balotelli, ahora que se ha ido al Niza, declaró que en 2 años estaba ganando el Balón de Oro. Entonces me parece algo extraño que no se haya llevado a Balotelli.
Y el Niza primero de la Liga.
Ojo, el Niza primero de la Liga.
Con el gran PSG de Unai Emery.
Sí, el gran PSG, que poco a poco veremos cómo PSG va a ser. El Unai va a ser el nuevo Paco Gémez de la Liga Francesa.
La verdad es que, bueno, siempre es un placer contar con las curiosidades, que ya el programa que viene tendremos muchas más. Y nada, nos quedan 3 minutos y nada, brevemente comentar que ya empezó la temporada del baloncesto. El Valencia Basket empezó con muy buen pie, ganando al CAI Zaragoza de 12, 68-80. Una gran actuación en un campo siempre, en una pista muy complicada. Y que el siguiente partido de Valencia Basket será un partidazo, que es Valencia Basket contra el Real Madrid. Un muy buen partido para abrir boca de esta nueva temporada del baloncesto.
Sí, partidazo que espera hacer lleno en la Fonteta de San Luis, así que corran ya a comprar sus entradas, porque promete ser un auténtico partidazo, con el último yuyazo que hubo desde más allá de medio campo el año pasado, y que en este caso sí que el Valencia Basket buscará esa venganza, ¿no?, contra el Real Madrid, a ver si lo consigue efectuar.
Y por último, antes de despedirnos, comentar que este domingo, bueno, este fin de semana no hay jornada de Liga de Primera División, pero sí hay de Segunda, que el Elche jugará contra el Astillero Tarragona el sábado 8 de octubre a las 6 de la tarde, y que el Levante visitará Almería el 9 de octubre a las 6 también de la tarde, para intentar ratificar el primer puesto de la Liga, porque hay que recordar que es líder en solitario y está haciendo una gran campaña. Y por último, ya también comentar, para la jornada que viene de Liga, de Liga Santander, de Primera División, que no se jugará este fin de semana, pero sí el siguiente, y simplemente comentar los partidos de equipos valencianos, que son, se jugarán ambos el domingo 16 de octubre, Sporting de Gijón-Valencia a las 6:30 y Villarreal-Celta a las 9:15. Buenos partidos los dos y, bueno, a ver qué hacen.
Sí, a ver qué nos hacen los equipos de la comunidad, y mucha suerte, sobre todo al Valencia.
¿Para qué mentir? Bueno, y esto ha sido todo por hoy, Jorge.
Bueno, pues un programa más. Creo que sepan la dificultad de hacer un programa dos hombres solo, y que nos falta aquí Antonio, a ver si viene ya, que le va a pegar un par de collejas. Y encantado una vez de estar aquí. Y bueno, nos vemos en el programa número 3.
Bueno, nos vemos la semana que viene comentando un poco todas las novedades. A las 2:30 en directo, 102.5 FM. Soy Adrián Márquez Valía, un abrazo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.